Mociones de tratamiento sobre tabla. Tiene la palabra el diputado nacional Juan José Vázquez.
Hola. Gracias, presidente. Apreciados colegas, solicito a través de la Secretaría se dé lectura al pedido de permiso que he presentado a la Cámara de Diputados para ser tratado en el día de hoy. Y quisiera aprovechar, antes que se dé lectura, aprovechar la oportunidad para felicitar por el Día Mundial Internacional por el Día Internacional de la Mujer. Y en ese sentido, justamente, la nota de permiso donde solicito a ser tratado a la Cámara de Diputados en homenaje a la mujer, si esta Cámara decide, seguramente va a ocupar una mujer. Coincidentemente, es mi señora, la señora Perla, y no solamente por ser mi señora, sino por decisión del pueblo sanpedrano. Y agradeciendo a todos los amigos, porque estoy pidiendo permiso, agradezco a todos los compañeros, colegas, por el trato que siempre he recibido yo en forma particular, y por el buen compañerismo y por todo el trabajo que me cupo desarrollar en diferentes comisiones y como también en mi bancada, y sin ofender a ningún compañeros, y si lo he hecho en su momento, hoy es el momento de pedir disculpa. Pero como estoy pidiendo permiso, ojalá mañana nos vemos de nuevo y trataré de siempre tratar de dejar bien parado a no solamente a la Cámara de Diputados, sino al Congreso Nacional. Agradezco esta oportunidad y por lo tanto pido a través del presidente que se dé lectura para ser tratado en el día de hoy. Muchas gracias, presidente, y a todos los colegas.
A usted, diputado. A consideración el pedido de lectura y de tratamiento sobre tabla del permiso solicitado por el diputado Juan José Vázquez. No hay oposición, queda aprobado por el plenario. Por secretaría, demos lectura.
Asunción 29 de febrero del corriente año, señor Víctor Alcides Bogado, presidente de honorable Cámara de Diputados. De mi consideración, tengo bien dirigirme al señor presidente y por su intermedio a la honorable Cámara, a los efectos de solicitar el permiso correspondiente por motivos particulares para dejar asistir a las sesiones de la Cámara desde la fecha sin goce de sueldo. Hago propicio la ocasión para saludar al señor presidente y a la honorable Cámara muy respetuosamente. Juan José Vázquez Vázquez, diputado nacional.
A consideración el permiso presentado. Tiene la palabra el diputado Luis Neitin.
Gracias, presidente. Honorable Cámara. Quisiera aprovechar la oportunidad para agradecerle al colega Juan José Vázquez JJ por su trabajo en nuestra bancada como vicelíder, un gran amigo que toma una decisión hoy de pedir permiso. No sabíamos por cuánto tiempo, pero sabemos también que la persona que va a reemplazarle va a tener la misma participación y el trabajo, y agradecerle a J por su amistad, por el trabajo en la bancada y desearle éxito en lo que está emprendiendo. Gracias.
Tiene la palabra, gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Luis Carlos Newman.
Gracias, presidente. En el mismo sentido, a pesar que la nota no especifica por cuánto tiempo, pero todos estimamos de que ya va por el resto del periodo. De cualquier manera, en nombre de mi bancada y acá previa autorización de algunos líderes del PLRA, hago uso de la palabra en nombre del la bancada del PLRA para agradecerle por estos años que hemos compartido con JJ. Yo creo que JJ en estos, no sé si este tres o cuatro periodos parlamentarios, ha hecho mucho por la nación. De cualquier manera, gracias J por compartir con nosotros y le hago llegar esto en nombre del Partido Liberal Radical Auténtico, la bancada de diputados. Muchas gracias.
Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Justo Zacarías.
Gracias, presidente. Solamente para adherirme a las palabras de los colegas, en el sentido de desearle el mayor de los éxitos al compañero JJ, lo que va a emprender, para lo cual solicita permiso, y lamentar de hecho su ausencia, porque mucha colaboración de él seguramente se va a sentir en esta Cámara, pero creemos que quien le sucede y quien le va a reemplazar va a venir con la misma fuerza, la misma capacidad que y proviene de la misma escuela del señor JJ Vázquez, entonces creemos que lo va a representar a altura. Gracias, presidente.
Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Aida Robles.
Gracias, presidente, para sumarme también a los agradecimientos, ¿verdad? Para decirle al colega JJ Vázquez, gracias por su apoyo. Él fue uno de los primeros colegas que se había acercado cuando había asumido acá. Realmente una persona que hay que resaltar su amistad, su buena predisposición. Yo rescato eso realmente, Nantero y Miao Yapoera, pero le deseo mucho éxito a los al compañero. Anguacila Jojajina, ¿verdad? Pero Sumajajina Petén y Cuñá, Orendive. Así es que espero realmente que podamos llevarnos bien. Creo que sí, vamos a hacerlo. A un beta esfuerzo con entre todas las mujeres para poder ir compitiendo más. Especialmente un miñere y en Aguagamite, compañero Musi. Se desafía, imagina, pero yo sé que es una persona valiente la que va a sumar el cuadro de las mujeres. Así es que muchas felicidades y gracias, colega.
Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Carlos Sena.
Presidente, en nombre de la bancada que encabeza el ministro Víctor Río, el movimiento Corriente Renovación Liberal, quiero manifestar, ¿verdad?, el agradecimiento que nos ha apoyado en muchos momentos el colega JJ Vázquez, y también así desearle, ¿verdad?, éxito en su futura proyección política, porque sabemos JJ Vázquez hizo mucho por San Pedro, es un compoblano muy dedicado a la sociedad, a su departamento. Entonces, JJ, le deseo éxito y así también le agradezco por ese apoyo que me ha dado siempre, que ha dado siempre al pueblo. Y también espero el mismo trabajo político con su señora esposa que va a cubrir la banca. Sé que Perla es una mujer muy activa, muy guapa, que siempre ha demostrado capacidad, voluntad para su compoblano y compoblana. Entonces, lo que puedo decirle, Jota, que siga adelante con el mismo sistema político, trabajando para el pueblo y con el pueblo. Éxito en sus futuras proyecciones y felicitaciones, Jota.
Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado José López Chávez.
Gracias, señor presidente, y en nombre de nuestra bancada aquí el UNAC, realmente para felicitarle al señor diputado, desearle éxito en sus nuevas funciones políticas, también dejar en claro de que ha sido un buen compañero, realmente se ha granjeado el aprecio de todos sus compañeros de distintos signos políticos y realmente vamos a sentir mucho seguramente su ausencia, un hombre muy simpático, muy agradable, pero va a estar bien representado porque va a estar representado por su señora esposa. Y entonces le deseamos nada más que éxito en sus nuevas funciones políticas y que la señora esposa también, nueva diputada de la Nación, tenga lo mismo éxito y que pueda también granjear el mismo aprecio que le tenemos al colega JJ Vázquez. Gracias, presidente.
A usted, diputado. Tiene la palabra el diputado Sebastián H.
Gracias, presidente. En representación de la bancada del Partido de Patria Querida, también desearle éxitos al colega JJ, porque no es una despedida. Sabemos muy bien que ha dedicado su vida y su trabajo a la política y que salga de esta Cámara no significa que vaya a dejarlo, sino que va a hacerlo desde otra perspectiva. Estamos despidiéndole al decano de la Cámara de Diputados, querido colega y señor presidente. Le estamos dando permiso con cuatro periodos aquí en la Cámara, y realmente más allá de todas las diferencias que nos puedan separar como partido o como visiones diferentes, es un amigo, un compañero, y vamos a sentir mucho su ausencia, pero estamos seguros también de que la querida Perla, quien también ya le hemos conocido de su gestión pública con anterioridad, va a estar a la altura de las circunstancias y, por supuesto, en el día, coincidentemente, en el Día Internacional de la Mujer, tenemos un escaño más para una parlamentaria mujer, señor presidente. Así que creo que es muy importante y muy significativa la fecha. Muchas gracias.
A usted, diputado. Tiene la palabra la diputada Emilia Alfaro.
Gracias, presidente. Decirle nada más a JJ que agradezco siempre su compañerismo. Vamos a extrañarlo seguramente que en presupuesto. Y sobre todo esa forma tan especial de él de ser moderador cuando las discusiones iban por otro lado. Eso es muy difícil a veces en los políticos de tener. Por eso creo que la función que hoy le va a desempeñar lo va a hacer muy bien, con mucho tino. Y decirle que voy a extrañar también que me invitaba a los jugos, ¿verdad? Que compraba. Así que espero que la nueva compañera haga lo mismo y estamos muy contentas las mujeres de tener otra mujer en una banca de la Cámara, sabiendo que va a representar muy bien al pueblo de San Pedro. Gracias, JJ, por lo que sos. Seguramente que el pueblo también de San Pedro siempre estuvo agradecido, por eso te ha votado varias veces y queremos políticos de lo que sos vos, del quilate, para que nuestro país cambie realmente. Gracias, presidente.
Muchas gracias. A consideración, el permiso presentado por el colega diputado Juan José Vázquez por el tiempo que dure. No hay oposición, queda aprobado. Invito al juramento de la diputada suplente, señora Perla de Vázquez, en el Día Internacional de la Mujer. No sin antes despedirle y decirle al amigo Juan José Vázquez hasta pronto. Recordar también sus virtudes, sus cualidades como el maestro, como el decano, como lo señalaba el diputado Acha, recordar toda su sapiencia, toda su sabiduría y todo su conocimiento y por sobre todas las cosas su don de gente. Así que, Juan José, te conocí fuera de la Cámara de Diputados ya y hasta pronto. Invito al colega diputado Juan José Vázquez que quede presente en la tribuna, dentro de la sala. Señora diputada nacional Perla Teresa Costa de Vázquez, juráis o prometéis ante Dios y la patria desempeñar debidamente el cargo para el cual habéis sido electa y obrar en todo de conformidad a lo que prescribe la Constitución Nacional. Si así no lo hiciereis, que Dios y la patria os la demanden. Bienvenida, Perla. Tiene la palabra el diputado Aristides Arroza.
Gracias, presidente. En verdad yo quiero aprovechar esta ocasión para darle la bienvenida a la nueva diputada, ya que todo el mundo estaba pidiendo o estaba despidiéndole a Jota, ¿verdad? Entonces, yo como representante del departamento de San Pedro también quiero darle la bienvenida a la compañera Perla, una luchadora que se incorpora a este cuerpo y con ella solemos tener algunas discusiones por las diferencias propias de la política, pero hoy creemos que su participación va a ser en bien, en beneficio de esta Cámara y del Departamento de San Pedro al que siempre ella sirvió. Entonces, quiero darle a ella la bienvenida, porque la despedida a Jota lo hicieron los demás compañeros. Jota, adelante, hermano. Sos un gran amigo, un gran político. Y tu reemplazante yo creo que te va a pisar los talones, va a demostrar la misma enseñanza y va a tener la representación con altura. De modo que todo sea para bien por nuestro departamento, por nuestro país y por la política nuestra, presidente. Es nuestro deseo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Para una siguiente moción de sobretabla tiene la palabra el diputado Cándido Aguilera.
Gracias, señor presidente. Honorable Cámara. Mire, presidente, en referencia a nuestro código electoral y específicamente en el tema concerniente a la propaganda que lo prescribe, la propaganda electoral que lo prescribe en el artículo 290 de la ley 834/96, modificada por la ley número 1831 del 2001. Presidente y honorable Cámara, les pido por favor su atención. A la fecha de hoy, la clase política o la que se inserta en la política o los movimientos nuevos, los partidos tradicionales, en base a la ley vigente como estamos teniendo, primero que actuamos con la más absoluta hipocresía, porque la ley dice 30 días y nosotros normalmente empezamos un año o dos años antes, un proceso electoral. Y obviamente transgredimos también esa ley que el Congreso había realizado en su momento, sobre pretexto en aquella época estuve leyendo las separatas, para acortar el espíritu, era para acortar la etapa concerniente a, en este caso, concerniente a el proceso electoral, cosa que en práctica esto no sucede, señor presidente, en la práctica no sucede. ¿Y qué es lo que nosotros planteamos y planteamos en la siguiente modificación? Presidente, el planteamiento es que en la etapa de las publicidades, a través de medios masivos de difusión, sea televisiva, oral, escrita, etcétera, etcétera, de 30 días pase a 60 en las generales y en el tema de lo que concerniente a afiches, gigantografías, calcomanías, etcétera, etcétera, en las internas, pasa 120 días antes de las internas. ¿Por qué, señor presidente? Es un perjuicio para todos los que pretendan llegar a ser precandidato a algo, por la sencilla razón que uno invierte su dinero, gasta su dinero y obviamente la Fiscalía, el Ministerio Público tiene que hacer cumplir lo que prescribe la ley y entonces empiezan a desechar esas situaciones. Asimismo, señor presidente, los nuevos grupos o los movimientos pequeños que desean primero presentarse ante la sociedad necesitan un tiempo prudencial de hacerse conocer y mucho más aún sus ideas, sus proyectos, sus plataformas de gobierno. En ese sentido, señor presidente, bajo estos argumentos, solicito al Pleno de la Cámara, previamente se constituya en comisión, se dé lectura vía secretaría y se constituya en comisión para el tratamiento de este proyecto de modificación de ley, señor presidente y honorable Cámara.
Consideración, no hay oposición, queda aprobada por Secretaría de Armas Electorales.
Artículo primero, modificarse el artículo 290 de la ley 834 que establece el Código Electoral paraguayo, modificado por ley 1830, que queda redactado de la siguiente forma. Artículo 290. El objeto de la propaganda electoral es la difusión de la plataforma electoral, así como los planes y programas de los partidos, movimientos políticos y alianzas, con la finalidad de concitar la adhesión del electorado. Es de responsabilidad de los partidos, movimientos políticos y alianzas que propician las candidaturas. Cuidar el contenido de los mensajes constituye una alta expresión de adhesión a los valores del sistema republicano y democrático y contribuye a la educación cívica del pueblo. Se entiende por propaganda electoral la exposición en la vía y espacios públicos de pasacalles, pintatas y afiches que contengan propuestas de candidatos o programas para los cargos electivos, espacios radiales o televisivos con mensajes que llamen a votar por determinados candidatos o propuestas, espacios en periódicos, diarios, revistas, semanarios, con propuestas de candidaturas o programas de gobierno. La propaganda electoral para las elecciones generales se extenderá por un máximo de 60 días, contados retroactivamente desde 2 días antes de los comicios, en lo que está prohibida toda clase de propaganda electoral. En los comicios internos de los partidos políticos, la propaganda electoral no podrá exceder de 120 días. La propaganda electoral a través de los medios masivos de comunicación social se extenderá por un máximo de 60 días, contados retroactivamente desde 2 días antes de los comicios. En los comicios internos de los partidos políticos no podrá exceder de 60 días. Artículo segundo de forma.
Quiero aclarar al plenario que la Cámara está constituida en comisión. Por lo tanto, la Cámara, si aprueba el pedido, va a dictaminar y esto será tratado en la siguiente sesión. A consideración, no hay oposición, queda aprobado el dictamen por unanimidad por el Pleno, queda dictaminado el presente proyecto y será estudiado en la siguiente sesión del próximo jueves. Diputado Hacha.
Presidente, no, yo quiero reservarme por lo menos el derecho de poder ver si se puede traer otro dictamen, porque de buena primera la idea no encuentro una objeción clara, pero tenemos que ver si es que afecta otra normativa, tenemos que ver cuáles van a ser las implicancias y tenemos que sobre todo consultar también con nuestro partido político, ¿verdad? O sea, me parece que hay una cuestión de que por lo menos se deja abierto la posibilidad, este es un dictamen, perfecto, pero que haya la posibilidad de traer otro dictamen, presidente.
De hecho, la Comisión Constitucional puede tratar durante la semana siguiente y puede emitir otro dictamen.
Correcto,
gracias. Pero el plenario emite el dictamen pertinente. Siguiente moción de sobre tabla tiene la palabra el diputado Carlos Liceras.
Gracias, presidente, a los apreciados colegas. Presidente, el año pasado hemos aprobado la ley 4.493 para mejorar la remuneración de integrantes de la Policía Nacional y la Fuerza Armada de la Nación. Lastimosamente, la administración, en una interpretación restrictiva de la normativa de referencia, en vez de aumentar el sueldo a algunos componentes, redujo el ingreso principalmente a aquellos que se encuentran en situación de retiro. ¿Y cómo hicieron esto? Algunos militares y policías cuando estaban en actividad fueron nombrados conforme a decretos del Poder Ejecutivo para desempeñarse como edecanes militares, ministro del Poder Ejecutivo, secretarios ejecutivos, directores de entes. Por lo tanto, cuando estaban en funciones, aportaron una mayor cantidad de dinero y cuando pasaron a retiro se jubilaron con un porcentaje mayor. Sin embargo, la administración, con la aprobación de esta ley, que reitero, el espíritu era aumentar el ingreso de los que estaban en actividad y en situación de retiro, sin embargo, ellos cortaron, bajaron el sueldo y eso es ilegal, inconstitucional y no podemos tolerar. Por eso quiero enmendar esta situación que está sucediendo. Tenemos la queja, hemos recibido la visita y queja de muchas personas ya con avanzada edad, quebrantada la salud. Entonces queremos reparar ese daño que se produjo en el ingreso de estos componentes. Por lo tanto, solicito la modificación del artículo 12 de la ley 4.493/2011, señor presidente, que ya tiene dictamen, y solicito el acompañamiento de los apreciados colegas.
A consideración. Sobre el punto, diputado Denis, después el diputado Robles Tigarribia, después el diputado Da Rosa. Diputado Aguilera.
Gracias, presidente y miembro de esta honorable Cámara. Yo creo que hay que analizar, a lo mejor es muy noble, presidente, la petición y el pedido del colega, pero tiene implicancia presupuestaria, presidente. Por lo tanto, no es posible a mí entender que se ha tratado sobre tabla, presidente.
Diputado Raúl Estigarribia.
Gracias, presidente. Entiendo que es una cuestión muy importante lo que se está planteando porque deriva y connota una situación que afecta directamente a componentes de la fuerza pública. Y realmente todo lo que está ocurriendo, todo lo que ha pasado, ha creado una tremenda confusión. Si realmente el colega no tiene inconveniente que podamos de repente postergar el tratamiento en un plazo de 8 días, una semana, ¿verdad? Para traer un dictamen mucho más esquemático, mucho más sistemático, con mejor análisis de la situación y podamos realmente acompañar todo, ¿verdad? Porque es probable que así como está, no ocurra lo mismo, tal vez no sea acompañado al 100%. En ese sentido, yo quería también, voz alta, pensar de una postergación. No obstante, y entiendo que no solamente esta cuestión ha ocurrido así como se está explicando, sino también los componentes de la fuerza pública en el mes de enero y febrero tampoco nos ha cobrado lo que le corresponde. Entonces, hay un desfasaje en esta situación. De modo que esto hay que tratar de ver cómo se puede actualizar todo de tal manera que no haya herido ni mucho menos contuso, presidente. Muchas gracias.
A usted, diputado, tiene la palabra el diputado Aristides Rosa, luego el diputado Mario Soto Estigarribia. Y previo a ello, el diputado López Chávez.
Presidente, yo sin embargo quiero acompañar el pedido sobre tablas que hizo el compañero Liceras, en razón de que es una forma de enmendar un error que se había cometido. Inclusive estos efectivos policiales militares han sufrido la disminución de su salario y esto ya tiene dictamen de la Comisión de Presupuestos, que es el que tiene que entender en este caso. Y la urgencia obedece justamente a la necesidad de que se pueda respaldar la posibilidad de solucionar este problema que se ha generado. Entonces, presidente, sin estar en desacuerdo con que estemos para acompañar hoy o esperar un poco, considero que es importante que hoy mismo nosotros podamos dar una señal positiva, una posición de esta Cámara que fue la originaria en el sentido de la reivindicación del sector policial y militar. Es todo, presidente. Para acompañar, que se estudie hoy, si la plenaria sí lo establece.
Tiene la palabra el diputado Cándido Aguilera.
Gracias, presidente. En el mismo sentido, presidente, creo que nosotros con la intención la vez pasada de hacer el bien, lastimosamente les perjudicamos a más de 500 oficiales superiores, tanto de las Fuerzas Armadas como las Fuerzas Policiales. En ese sentido, señor presidente, el bolsillo le duele, le cuesta a estos afectados y evidentemente tenemos que enmendar. Entonces, yo hago la siguiente moción para que no cometamos, creo que ningún tipo de error técnico, pues de la misma forma mociono que el pleno se constituya en comisión, dar el dictamen y la próxima semana... Ah, ya está el dictamen, disculpe. Entonces, presidente, acompañar dicho dictamen. ¿Qué es lo que va a estudiar más si está el dictamen correspondiente? Señor presidente, acompaño lo peticionado en este caso por el diputado Carlos Licera y Aristides Rosa. Gracias, presidente.
Conforme al reglamento... Pidió la palabra la vocera de comisión, la presidenta de la Comisión de Presupuestos, diputada Olga Ferreira.
Gracias, presidente. Para aclarar nada más al plenario de que ayer, antes de ayer, el martes, nos hemos reunido en comisión y en forma unánime se ha aprobado, señor presidente. O sea, problemas creo que ya no deben existir porque la Comisión de Presupuestos en forma unánime aprobó este proyecto.
Gracias, diputada. Diputado López Chávez.
Gracias, señor presidente. Y en realidad es un proyecto muy loable porque nosotros estamos viviendo prácticamente el día a día de los miembros de las fuerzas públicas retirados. Estuvimos ayer nada más con el diputado Carlos Licera en el círculo de militares retirados y estuvimos viendo la necesidad de esa gente y por sobre todas las cosas la injusticia que ocurre, señor presidente, y mucho más aún considerando de que hay algunos que cobran más, otros que cobran menos, no hay una, digamos, escala equiparativa para todos por igual y entonces pudimos ver de que hay realmente mucha injusticia, por eso que nosotros acompañamos, señor presidente, este proyecto de ley a fin de que se restablezca nuevamente lo que prevé la Constitución Nacional, que es la igualdad ante la ley. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Mario Soto Estigarribia.
Gracias, señor presidente. Acá se han lesionado gravemente los derechos adquiridos de nuestros compatriotas por parte del Poder Ejecutivo. Por eso, presidente, yo acompaño la feliz iniciativa del colega proyectista en el sentido de hacer justicia simplemente. Y creo que no hay impedimento, presidente, para que hoy se apruebe, se trate y se apruebe desde el momento que ya existe dictamen de comisión, que es lo que se requiere. Por eso, presidente, acompaño yo el tratamiento hoy de este proyecto y se apruebe también.
Diputado Los Mariño.
Gracias, presidente. En el mismo sentido, el preopinante o el quien me precedió en el uso de la palabra, presidente, yo creo que es restablecer una situación que verdaderamente corresponde. Reglamentariamente no hay impedimento para que se traten el día de hoy por el nombre de la bancada. También nos adherimos al tratamiento en el día de la fecha, presidente.
Gracias, diputado. Diputado Denis.
Gracias, presidente. Creo que ya quedó bastante claro, por lo tanto, digamos, ya mis dudas se han aclarado y hay que acompañar, presidente. Gracias.
Diputado Luis Roberto Naitim.
Gracias, presidente. En este caso, acompañamos el tratamiento ahora sobre tabla, la moción del diputado Licera, y explicar un poco que ninguna ley tiene efecto retroactivo y en este caso, aparte de aplicarse, se aplicó en detrimento de lo que estaban recibiendo una mejor condición salarial. O sea que cuando se aplica una ley se busca siempre mejorar y en este caso se le dio una peor condición a más de 500 jubilados y familias de jubilados. Entonces el ministro de Hacienda a través solamente de una reglamentación actuó por encima de la ley y para no dejar ninguna duda, para que actúe como corresponde, se enmienda este artículo de la ley y vamos a beneficiar nuevamente a quien ya había recibido ese monto. No es que vamos a actuar en forma de nuevo. Gracias, presidente, y acompañamos el tratamiento ahora.
Gracias, diputado. Consideración en general y en particular, pues consta de un solo artículo, no hay oposición, queda aprobado, se remite al Senado de la República. Siguiente moción de sobretabla. Tiene la palabra el diputado Justo Cárdenas.
Muchísimas gracias, señor presidente. Quiero solicitar, se trate dos proyectos sobre tabla. En primer lugar, señor presidente, hace unos días, más exactamente la semana pasada, nuevamente el Paraguay, nuestro país, ha sido sujeto de una decisión arbitraria asumida por la presidenta de la Nación Argentina con respecto a trabas que en forma recurrente, reiterada, se propagan cada vez que a ese país le conviene. Yo creo que la comisión pertinente y esta Cámara no puede quedar ajena a esa situación comprendida y solicito se apruebe este pedido de declaración que rechaza enérgicamente esa situación, señor presidente. Aquí tengo la copia para que la Secretaría dé lectura.
A consideración, no hay oposición, queda aprobado por Secretaría, dame lectura.
Vista la inoportuna e injusta medida asumida por el gobierno argentino en perjuicio directo de la producción nacional, violando acuerdos internacionales suscritos en el marco de la Organización Mundial del Comercio y del Mercosur, y considerando que la disposición impuesta por la Argentina en perjuicio al comercio regional lesiona gravemente los acuerdos bilaterales y genera consecuencias nocivas en la economía de nuestro país. Por tanto, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación declara, artículo primero, rechazar enérgicamente las trabas comerciales impuestas por la República Argentina a la región en perjuicio directo a nuestro país. Artículo segundo, de forma.
A consideración, no hay oposición, queda aprobado. Siguiente moción, diputado.
Muchas gracias, presidente. Es un pedido de informe, señor presidente, que se lleva a cabo con respecto a la situación presentada por los carperos en Alto Paraná y al INDER específicamente con respecto a la titularidad de las tierras y otros menesteres, señor presidente. Quisiera también que se dé lectura y que se apruebe este proyecto de pedido de informe. Muchas gracias.
A consideración el pedido. No hay oposición, por secretaría daremos lectura.
Primer proyecto, artículo primero, pedir informe al Poder Ejecutivo INDER específicamente sobre los siguientes puntos. Uno, el marco legal aplicado para realizar el traslado de los denominados carperos a la Reserva Forestal de Ñacundaú. Dos, si obran en los registros del INDER los títulos de propiedad que acreditan la titularidad de la Reserva Forestal. Tres, la ubicación exacta de los carperos determinado en datos georreferenciales. Cuatro, si existen tierras fiscales en lugares que fueron ocupados por los denominados carperos. Y cinco, de ser afirmativa la respuesta, los datos georreferenciales de dichas tierras fiscales. Artículo segundo, dar un plazo de 15 días para remitir los informes a esta honorable Cámara de conformidad al artículo 192 de la Constitución Nacional. Artículo tercero, de forma.
A consideración, no hay oposición. ¿Hay oposición, diputado?
Quiero hacer un comentario, presidente. Quiero pedirle algo al proyectista.
Tiene la palabra el diputado Darío González.
Justamente en los 5 minutos había hablado sobre la situación que está el Parque Ñacundaú, de que no tiene delimitado sus límites, es decir, que hay 3 límites. Uno de una censura que hizo Favero, 2 del MAC y 3 de la SEAM. No tenemos exactamente los límites, no sabemos si los carperos dónde están. Y no es el INDER el que tendría que tener el dominio, sino es la SEAM. Entonces, si el proyectista se puede, por favor, puede aguardar hasta el martes, hasta que la Comisión de Ecología tenga todos los datos y pueda perfeccionar, que es la misma intención. Los pedidos de informe ya hicimos todo. Nosotros queremos quitar unas declaraciones del plenario. Entonces, si el proyectista puede aguardar hasta el martes, hasta que la Comisión vuelva a reunirse con todos los documentos y de ahí quitar un documento mucho más completo para que el plenario también tenga información cierta, presidente.
Hay un pedido de aplazamiento, si el proyectista se allana. Tiene la palabra el diputado Justo Cárdenas.
Lo que yo entiendo que el colega dice que ya se hizo este pedido de informe y que ya tienen los datos pertinentes, porque ocurre una cosa. En primer lugar, este pedido de informe que fue leído consta de otra página, de otra nota, que complementa este pedido. Y además de eso, tenemos también otro pedido a la SEAM. O sea, se cruzan los datos a ver si son coincidentes y si realmente son ciertos sobre todas las cosas.
Diputado González.
Gracias, presidente. Es así, diputado, y nosotros queremos darle toda la munición de información a este plenario. Si es que quiere hacer un pedido de informe nada más o si se quiere hacer una declaración ya de esta Cámara, pronunciarse al respecto. Porque es mucho más profundo, ¿verdad? No se tiene el dominio. Es una propiedad privada que se declaró por un decreto del Poder Ejecutivo como reserva para Parque Nacional. Y hay otras cosas, ¿no? La SEAM no tiene delimitado el parque. Se sabe que son, la resolución dice 2.000 hectáreas, pero nunca se delimitó. Entonces no hay una información cierta y ese trabajo hay que hacer. Entonces los carperos nosotros no sabemos si están en el parque o no, o dónde lo que está, o si está en tierra de Favero. La propiedad del parque es actualmente, conforme a lo que hoy recibí de la SEAM, es propiedad de Favero. Declarado reserva de parque por decreto. Por eso yo le pido, entonces el martes podríamos compartir en la comisión y sacar un documento un poco más profundo ahí, diputado.
Si el proyectista se allana para...
Yo creo que el pedido de informe no obsta a que se haga declaración, sobre todo si no se tienen los datos. No podemos hacer un documento más profuso si no tenemos datos ciertos.
Si se mantiene, voy a hacer votar, porque de hecho hay una oposición.
Vamos a pedir el informe. ¿Sí?
¿Se allana, diputado?
No, yo me mantengo con el pedido de informe.
¿Se mantiene, diputado? ¿Eh? Quien esté por la moción de sobretabla, vota positivo. Quien esté en contra de aplazar 8 días, vota negativo a votación. Se allana, diputado. Entonces, se suspende la votación. Por secretaría, damos lectura al pedido de informe.
Ítem 6. Si existen tierras pertenecientes administradas por el INDER que se encuentran arrendadas a productores brasileños o paraguayos. Dar un plazo de 15 días para remitir el informe a esta honorable Cámara de conformidad al artículo 192 de la Constitución Nacional, artículo 3 de forma.
A consideración, no hay oposición, se remite el informe respectivo. Quería informarle al Pleno que se está procediendo en este momento a la filmación de un largometraje, Todo sobre mi mate, que va a ser proyectado en 15 países de Latinoamérica, por lo cual le pido a los señores diputados la mejor pose para salir en un largometraje de carácter mundial. Sobre el punto, tiene la palabra el diputado Gustavo Musi.
Nos hubiese avisado un poquito antes de ahora, presidente. Pero en fin, estábamos tratando de adoptar la mejor postura. Gracias, presidente.
No, muchos están medio complicados con su tereré porque están siendo filmados. Falta el siguiente proyecto de Cárdenas. Siguiente proyecto de Cárdenas.
Artículo primero, pedir informe al Poder Ejecutivo y Secretaría del Medio Ambiente. Específicamente sobre los siguientes puntos. 1. El marco legal aplicado que autoriza a dicha Secretaría a realizar la tarea de traslado. 2. Si obran en los registros de la Secretaría los títulos de propiedad que acrediten la titularidad de la reserva forestal o si se trata de excedentes fiscales, como informaron a la prensa. 3. La ubicación exacta de los carperos determinados en datos georreferenciales. 4. El periodo de tiempo de estadía de los carperos en la reserva forestal. 5. Si existen indicios o denuncias de tala ilegal o algún otro perjuicio directo sobre la reserva forestal por parte de los carperos. Artículo 2. Dará un plazo de 15 días para remitir el informe a esta honorable Cámara de conforme al artículo 192 de la Constitución Nacional. Artículo 3. De forma.
A consideración, no hay oposición, queda aprobado. Siguiente moción de sobre tala, tiene la palabra el diputado Oscar Tuma.
Gracias, presidente. Son 4 proyectos, 3 de ellos pedido de informe. Pero solicito en un cuarto proyecto, se ha aprobado sobre tabla el proyecto que modifica el artículo 3, el artículo 7 de la ley 3993, que indemniza a las víctimas del Licua Bolaño. Este fue un proyecto que tuvo origen en Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores ha modificado y está en secretaría con mensaje del mes de diciembre. Según las conversaciones mantenidas por las víctimas, ellos están de acuerdo con las modificaciones realizadas por la Cámara de Senadores. Por lo tanto, solicito se apruebe las modificaciones realizadas a fin de que vaya al Ejecutivo y que las mismas puedan cobrar ahora dentro de un par de meses, porque si no sería imposible el cobro de muchas víctimas en este año. Y en relación a los otros 2, son pedidos de informe a la DINAC en relación a la denuncia que se venían haciendo sobre el tema del radar a Itaipú Binacional, en relación a la Fundación PTI, que se ha solicitado informe, o mejor dicho, los medios de prensa han solicitado informe en dónde se han gastado 35 millones de dólares o dónde ha invertido esta fundación 35 millones de dólares, cuando que antes del 2008, la fundación solamente manejaba 500 mil dólares. O sea, de 500 mil dólares a manejar 35 millones de dólares, creo que es una suma bastante elevada. Tenemos que tener conocimiento en qué se ha invertido y en qué programa se ha invertido. Y el último proyecto es un pedido de informe a la Industria Nacional del Cemento a fin de tener conocimiento también en relación a la denuncia realizada al contrato de la entidad que realizó con la empresa Central Service, que también ocupó varios días los espacios públicos en relación a que una librería estaba dando a la INC, o a mejor dicho, ganado una licitación y ha proveído de insumos a la INC. Entonces queremos saber de la vigencia del contrato, de la ejecución y sobre todo si realmente se ha dotado a la INC de lo acordado. Gracias, presidente.
A consideración, no hay oposición, queda aprobado por Secretaría de Nueva Lectura.
Primer proyecto. Artículo primero, solicitar al presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, DINAC, doctor Nicanor Céspedes, a que remita informe con sus documentos respaldatorios sobre los siguientes puntos. A. La fecha exacta del inicio del contrato 99-96 y tiempo de duración del mismo sin las adendas. B. Remitir copia de las adendas con sus justificativos respectivos. se remita el monto pagado a la empresa española Indra Sistema S.A. de remitir todos los datos sobre la empresa paraguaya subcontratada para realizar trabajo con los equipos técnicos de comunicación, así como sus nóminas de empleados, libros de trabajos realizados. E, remitir el libro de novedades de los controladores de tráfico aéreo de la Torre de Control de Luque, Aeropuerto Silvio Pettirossi, periodo 2011 y 2012. F, remitir un informe detallado sobre si se ha ejecutado la garantía de fiel cumplimiento del contrato mencionado en tiempo y forma de no ser así, su justificativo. Artículo segundo, establecer un plazo de 15 días para la remisión de dicho informe a la Honorable Cámara de Diputados, de conforme al artículo 192 de la Constitución Nacional, artículo tercero, de forma.
A consideración, el primer pedido de informe, no hay oposición, aprobado, se remite a la DINAC. Segundo pedido de informe.
Artículo primero. Solicitar al director de la ITP Nacional, doctor Efraín Enríquez Gamón, a que remita informes con sus documentos respaldatorios sobre el siguiente punto. A, el monto de los fondos sociales destinados a la Fundación PTI, así como la ejecución detallada de los mismos y los programas a cargo de dicha fundación. Artículo segundo, establecer un plazo de 15 días para remitir dicho informe a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, de conforme al artículo 192 de la Constitución Nacional, artículo tercero, de forma.
A consideración, diputado Enrique Salín Buzarquiz.
Bueno, es también un pedido de informe por el mismo tema, pero yo tengo acá 11 preguntas bien concretas, muy específicas, que yo quiero agregarlo. Si no, me mantengo en el orden, porque es también un pedido de informe, pero mucho más específico en algunos puntos.
¿Se puede agregar ahora, diputado? Bueno, esas 11 preguntas podemos hacer llegar a la secretaría y damos lectura.
Ya tiene mesa anchada, tiene secretaría, pero de hecho yo quiero plantear algunas cuestiones. De hecho se va a leer las preguntas.
Adelante, tiene usted la palabra, diputado.
Sí. Yo me pregunto, ¿qué garantía tiene la ciudadanía que Itaipú y Nacional, concretamente PTI, hoy deba administrar, hoy esté administrando, mejor dicho, estos recursos? ¿Qué garantía tienen? Yo escuché que la responsable, la encargada, decía, ¿por qué yo tengo que rendir cuentas? O sea, ¿cree que es la despensa familiar? ¿Cree que es su boliche? Pero acá nada es casualidad, nada es casualidad. ¿Qué garantías personales exigió la Itaipú Binacional a los administradores ocasionales? ¿Qué garantía tiene Itaipú por parte de la FPTI de que esos fondos serán utilizados de debida forma? Y lo más importante, ¿por qué la Itaipú decide desembolsar un monto tan elevado, 35 millones de dólares? Van a imitar recreos y no lo mitad. 35 millones de dólares a una fundación, persona jurídica distinta a la Itaipú, a sabiendas que por su naturaleza jurídica no puede someterse al control y a la aprobación de dicho monto en el Congreso. Sin hablar de la falta de declaración de bienes, porque este es un tema mucho más complicado. Das a Pecuarey 35 millones de dólares. Eso es lo que la gente tiene que entender perfectamente. Y acá hay otro punto central. Itaipú otorga a la PTI 11 millones de dólares para el tema de becas. ¿Qué tiene que ver con el tema de becas? Y se llama para concurso a 90 becarios. También PTI manejaba las becas en su momento con 5 millones de dólares, hoy sube a 11 millones de dólares. Y lo más triste, concretamente en una parte dice, podrán ser efectuadas rendiciones parciales de cuenta. No dicen que se va a rendir la cuenta. Podrán, y Catún Tejina Oñez rendir la cuenta si pasa los 5 millones de dólares. Si no pasa los 5 millones de dólares,
Si es 4.999.999, y no hay falta ni rendir la cuenta al pueblo paraguayo, ¿verdad? Pero por otro lado, si hay una área específica de responsabilidad social, ¿qué tiene que ver la Fundación PTI con el tema de responsabilidad social y con el ropaje de responsabilidad social? Ellos administran 35 millones de dólares. Hay 11 puntos. No voy a desarrollar todo, pero lo que sí quiero decir, hasta el hartazgo yo suelo escuchar el tema de la soberanía energética. Ahora en el Senado se está debatiendo qué se va a hacer con la plata que con mucho esfuerzo el pueblo paraguayo conquistó para que se construyan infraestructuras. Hoy las escuelas se están cayendo a pedazos, puestos de salud que se están cayendo a pedazos, jóvenes que no tienen becas, y ellos están administrando las becas ahora. ¿Qué tienen que ver con las becas? 35 millones de dólares, no hay rendición de cuentas, no hay control. Este cáncer se llama corrupción, el cáncer que mata al Paraguay. Y es muy fácil hablar a favor de los pobres, porque ya que algunos quieren pintar la cuestión ideológica, y hay un grupo ideológico bien definido, ese grupo que habla todos los días a favor de los pobres, de la sensibilidad social, de la justicia social, a favor de los olvidados y marginados, ese grupo que habla a favor de los campesinos sin tierras, ese grupo que habla a favor de los niños de la calle, de los indígenas, tan fácil es hablar a favor de los pobres y meterle la mano en el bolsillo a los pobres. Así también yo quiero ser, decía un amigo, porque y gusto y treí pecha de coña de ir a socialistas ahí. Y gusto y treí pecha, porque pecha con la mitad, haga 35 millones de dólares. Quiero saber qué pasó con la plata, dónde está la plata, en qué se está gastando. Y que sepa esta señora, no es su boliche, no es su despensa, no es su empresa privada, es plata del pueblo paraguayo. Es un pedido de informe, pero es una denuncia también. Y espero que el Parlamento se pronuncie, que la Contraloría, yo sé que están investigando, pero que sean duros, claros, contundentes, y espero que la justicia también me intervenga, señores. Son 35 millones de dólares. Queremos explicación, queremos saber qué pasó con esa plata. Muchas gracias.
A usted, señor diputado. Por secretaría vamos a dar lectura al agregado al pedido de informe.
Uno, si la Itaipú tiene un área específica de responsabilidad social dependiente del director general paraguayo con presupuesto establecido, diga cuánto, por qué canalizan por la Fundación Parque Tecnológico Itaipú 35 millones de dólares con el ropaje de responsabilidad social. Dos, si fue aprobado el plan de trabajo del PTI por el director y el consejo donde dan luz verde al desembolso de guaraníes 29.235.713.548, 60% del monto total del proyecto y ser entregado a los 10 días de la posterior firma, siendo que los controles son casi nulos, inclusive solo dicen podrán ser efectuadas rendiciones parciales de cuenta cuando el monto ejecutado como mínimo sea equivalente al 70% del monto más de 5 millones de dólares. 3. Si la Itaipú posee una estructura administrativa y recursos humanos creada para el control y otorgamiento de las becas, decide traspasar al PTI $1 millón solamente para su estructuración tendiente a la administración de becas. 4. Si la Itaipú hasta el 2011 con su estructura administrativa pudo gerenciar casi 5.000 becados con menos de $5 millones, porque en el 2012 a la FPTI se le otorga $11 millones para ese fin. 5. Si la Itaipú otorga $11 millones, ¿por qué llaman a concurso solo para 90 becarios? 6. Si por qué FPTI contrata profesionales a un altísimo costo para la Itaipú, duplica estructura y desvía sus objetivos de su creación priorizándolo hacia el área social. 7. Si por qué la directora ejecutiva se niega a hacer público el destino que se dio y se le está dando al desembolso de la Itaipú al FPTI 35 millones de dólares. 8. Si por qué la Itaipú decide desembolsar un monto tan elevado, 35 millones, a una fundación PTI, persona jurídica distinta a la Itaipú, a sabiendas que por su naturaleza jurídica no puede someterse al control y a la aprobación de dicho monto por el Congreso. 9, si cuál es la garantía que tiene la Itaipú por parte del FPTI que esos fondos serán utilizados en debida forma. 10, si los administradores del FPTI presentaron sus respectivas declaraciones de bienes a la Contraloría General de la República. 11, si cuáles son las garantías personales que exigió la Itaipú a los administradores ocasionales del FPTI. Artículo 2, establecer un plazo de 15 días para remitir el informe requerido a esta honorable Cámara de conformidad a lo establecido en el artículo 192 de la Constitución Nacional, en el artículo 1 de la Ley 2648/05, artículo 3, de forma.
A consideración tiene la palabra el diputado Enrique Salín Buzarquis.
Yo solamente una cosa más, esto ya es curiosidad. López Perito Pico JPB, porque agendó presidente o designado para que controle las binacionales. Quiero saber si se va a ir a controlar esto y así como el INDER intervinieron también, si van a más transparentar y le van a demostrar los documentos y la rendición de cuentas al pueblo paraguayo. Eso nomás quería saber. Ah. Y claro, y la rendición de cuentas, lógicamente que eso es lo que queremos. No, los documentos, la rendición de cuentas total. Nosotros no vamos a aceptar que ese discurso de que no tienen por qué rendir, tienen que rendir.
Vamos a evitar el diálogo. Tiene la palabra el diputado Héctor David Ocampos.
Gracias, presidente. Aquí lo que hay que entender es que el administrador del fondo y quien decide a dónde va tanto dinero es el directorio de Itaipú, es el Itaipú. La fundación es apenas un beneficiario, un receptor, una fundación sin fines de lucro que tiene por estatuto recibir fondos, donaciones obviamente en primer lugar. Lo que aquí hay que complementar ese cuestionario es que en su rol de decidir a dónde va la plata y dónde considera que es un gasto social o lo que sea, o la fundación como desarrollo de tecnología, es ampliar la pregunta y aprovechar ya que nos digan cuáles son las otras fundaciones o los otros organismos que están recibiendo, que reciben también ese dinero. Hoy, si hoy día tenemos 35 millones de dólares y porque el lado PTI de Brasil tiene más y la tendencia es que se equiparen, porque en realidad el lado brasilero recibe mucho más, solo que van obras de infraestructura, universidades, 6 pisos, cosas tangibles que se ven. Entonces vamos a ampliar esa pregunta, que realmente también la dirección de los fondos sociales que siempre manejamos, que nos diga ya bien detallado a dónde va tanto dinero en concepto, ya sea de gastos sociales o para desarrollo de la tecnología como es la Fundación Parque Tecnológico Itaipú.
A consideración con el agregado propuesto por el diputado Dr. David Ocampos, no hay oposición, queda aprobado y se remite a la entidad binacional Itaipú. Siguiente pedido de informe.
Artículo 1. Solicitar al director de la Industria Nacional de Cemento INECE, licenciado Edgar Acosta, a que remita informe con su documento respaldatorio sobre los siguientes puntos. A remitir copia del contrato que la entidad realizó con la empresa Central Service y especificar a qué rubro se dedica la misma. B, remitir los detalles de la ejecución del mencionado contrato, detallar los gastos, la calidad, procedencia, cantidad y finalidad que se le ha dado a los mismos. Artículo 2, establecer un plazo de 15 días para la remisión de dicho informe a la Honorable Cámara de Diputados, de conformidad al artículo 192 de la Constitución Nacional. Artículo 3, de forma.
A consideración, no hay oposición, queda aprobado, se remite a la Industria Nacional de Cemento. Siguiente pedido de informe.
El siguiente es un proyecto de ley que modifica los artículos 3 y 7 de la ley 3993 que indemniza a víctimas del siniestro ocurrido en el supermercado de Cuabolaños, donde la Cámara de Diputados aprobó solamente la modificación del artículo 3 y el Senado incluyó el artículo 7 que dice: las indemnizaciones podrán ser reclamadas por el cónyuge supérstite o los parientes consanguinos hasta el segundo grado, quienes deberán probar su vocación hereditaria conforme al procedimiento sumario previsto en el siguiente artículo.
A consideración, no hay oposición, queda aprobado, sancionado y se remite al Poder Ejecutivo. Siguiente moción de sobre tabla, tiene la palabra el diputado Nardi Gómez.
Muchas gracias, señor presidente. Este es un pedido de informe, presidente, para la Secretaría Nacional, para la SEAM, con relación a el área silvestre protegida, los humedales del Chaco y el uso particular que sigue teniendo en este momento, presidente. Pido que se dé lectura por secretaría.
A consideración, no hay oposición, vamos a dar lectura por secretaría.
Artículo primero, pedir informe a la Secretaría del Ambiente, SEAM, particularmente sobre los siguientes puntos. 1. Informe y remita los antecedentes relativos a la aprobación o renovación de la licencia ambiental del proyecto de relleno sanitario para residuos sólidos urbanos industriales no peligrosos concedido a la firma El Farol S.A., identificado como resolución número 1361, fecha 30 de junio de 2011. Habida cuenta que la misma institución, por resolución 1163 del 12 de abril de 2011, declara de interés ambiental nacional los humedales del Bajo Chaco en el departamento del presidente Hayes, en base a lo cual el Poder Ejecutivo dictó el decreto 6473, donde declara los humedales del Bajo Chaco como un área silvestre protegida. 2. Informe remita los antecedentes sobre el cumplimiento del artículo 2 de la resolución 1361 del 30 de junio de 2011 y sobre el cumplimiento de los términos del decreto del Poder Ejecutivo número 6473, cite centro de los antecedentes a remitir.
A consideración, no hay oposición, queda aprobado y se remite a la Secretaría del Medio Ambiente. Siguiente moción de sobretabla, tiene la palabra la diputada Olga Ferreira de López.
Gracias, presidente. Es el proyecto de declaración que repudia las expresiones del gobernador de San Pedro, presidente.
A consideración, no hay oposición. Por secretaría vamos a dar lectura.
Viste las declaraciones de tinte soez, procaje agraviante, sin ninguna ética ni educación demostrada por el gobernador Ledesma, considerando que estas declaraciones denigran y ofenden a todas las mujeres y por sobre todo a las mujeres campesinas en la lucha de sus respectivas reivindicaciones, que hoy en el especial Día Internacional de la Mujer ponemos de manifiesto nuestra indignación ante este atropello verbal de una autoridad que seguramente también fue votada por mujeres para que ocupe un cargo como este y sin embargo está violentando la dignidad de las mujeres en general. Por lo expuesto, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación declara, artículo primero, repudiar las declaraciones del gobernador San Pedro, José Ledesma, por declaraciones denigrantes hacia la mujer. Artículo segundo, de forma.
A consideración, no hay oposición, queda aprobado. Siguiente moción de sobretabla tiene la palabra el diputado Juan Denis.
Paso, presidente, moción de preferencia la mía, presidente.
Siguiente moción de sobretabla, moción de preferencia. Diputado Nelson Segovia, moción de preferencia. Preferencia. Diputado Penayo, preferencia. Diputado Campo, preferencia. Bueno, no. No habiendo mociones sobre tabla, pasamos a las mociones de preferencia. Pero antes le cedemos la palabra a la diputada Perla de Vázquez.
Ya. Sí, muy buenos días para todos los compañeros. Muchas gracias por esas hermosas palabras hacia el concepto, hacia JJ. Para todos ustedes, muy agradecida por el recibimiento, por ese cálido recibimiento que me han dado y espero seguir la misma línea de conducta de JJ, acompañarles en todos los proyectos que puedan beneficiar al país especialmente a mi departamento. Decirles a ustedes de que vengo aquí a ocupar esta banca como primer suplente de JJ en el departamento de San Pedro y honrarle nuevamente a él, porque bien sabemos de que hace cuatro periodos que él está como diputado y se está retirando ahora a los 18 años de haber estado en esta banca. Así que vengo trayendo los mismos pensamientos de JJ, procurar de trabajar, de llevar beneficios a mi comunidad, de apoyar todo lo que sea la parte de educación, salud, que es lo que más necesita un pueblo carenciado, un departamento conflictivo. Así que decirle a los compañeros de que van a tener una compañera que les va a apoyar y agradecerle nuevamente a JJ por darme esta oportunidad y de que haya más mujeres aquí en el Parlamento. Así que para las colegas también, muchas gracias por ese cálido recibimiento. Muchas gracias, presidente.
A usted, señora diputada. Mociones de preferencia.